RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba. Programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a muy parte y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho, en libertad. Sesión de conversatorio. Antes de iniciar esta sesión especial, quisiera recordar a varios mártires que en los próximos días cumplirán años de muerte por asesinato de la dictadura castrocomunista. Y en el caso específico de Orlando Zapata Tamayo, que murió a los 43 años después de una huelga de protesta por exigir mejores condiciones humanas en las cárceles castristas. Sabemos que fue asesinado porque se le negó desde un principio la ingesta de agua, fue puesto en un calabozo y le cerraron la llave de agua y no le dieron a beber este preciado líquido, y en 15 días se deterioró. Ya cuando fue trasladado para aquí, para La Habana, a uno de sus hospitales que tienen en la cárcel de Combinada del Este, ya estaba muy deteriorado y en realidad ya estaba dando los pasos hacia la muerte. Así estuvo 86 días, muriéndose todos los días muriéndose, pero todos los días exigiendo los derechos humanos básicos para esa población penal y en general para Cuba. Sabemos que fue asesinado por esta situación, por los esbirros castristas, y es una muerte que aún está pendiente. Y se conmemora esta situación de la muerte de este gran patriota el 23 de febrero del 2010. O sea, 12 años se van a cumplir de injusticia sobre esta familia de Orlando Zapata Tamayo, donde aún todavía no se ha podido hacer un juicio justo e imparcial para poder definir qué sucedió en sí en ese proceso donde murió Orlando Zapata Tamayo. Pero sí sabemos que es un héroe, sí sabemos que es un mártir, y sí sabemos que es un activista de los derechos humanos que defendió la libertad del pueblo cubano. Incluso fue fundador de la piña disidente en el Parque Central hace muchos años, aquí en La Habana, y se habla de otras ciudades de las periferias donde él iba a hablar esos parques sobre los derechos humanos. También quiero recordar a los cuatro pilotos que hacían trabajo de labor humanitaria en el estrecho de la Florida, recogiendo a todos los que se exiliaban de Cuba en el estrecho, huían de Cuba. Y estos jóvenes fueron asesinados también por el régimen castrista, que derribó su avioneta civil con aviones de guerra. Y sabemos que esto también es un crimen que está pendiente. Y estos jóvenes se llaman Mario de la Peña, Carlos Acosta, Armando Alejandro y Pablo Morales. Esto es un crimen que aún queda pendiente, y sabemos también que cuando haya libertad y justicia se tendrá que hacer un juicio imparcial para poder, con todas las garantías procesales, para definir cómo fue esa situación, y según se comprueba un asesinato, entonces tendrán que cumplir con la justicia aquellos que participaron directamente en el asesinato y sus actores intelectuales. Todo este proceso de estos héroes y mártires es lo que nos da más fuerza para resistir esta tiranía y luchar contra ella y ponerle fin. Sabemos que tenemos que desintegrarla porque no puede evolucionar hacia un futuro donde nos aplasten nuestras libertades y nos den estas a medias. Y durante este proceso de recordatorio que hacemos de estos mártires del pueblo cubano, quiero recordarle también que en estos días estuve ausente de ustedes porque estuve muy grave por el problema de esta enfermedad que existe, ¿no? La epidemia, la COVID-19. Creo que fue una maldad que hicieron contra mí. Pienso que es un ataque bioterrorista del régimen castrista contra mí y quiero denunciarlo aquí en este programa. De todas maneras, quería señalar para que ustedes supieran que el régimen de Castro está en las últimas y está buscando cómo eliminar a esas voces disidentes, y entre esas voces disidentes ustedes saben que tenemos a muchos niños presos por lo del 11 de julio, donde las personas estos niños están, son presos del castrismo, son prisioneros políticos y son cosas que no podemos permitir, tanto como activista de derechos humanos, como disidente, opositor, como los familiares. Todos tenemos que protestar para que esos niños sean devueltos a su casa porque no cometieron ningún crimen. Hablar no es un crimen, hablar es un derecho humano que tienen todas las personas, pero que aquí en Cuba, usted bien sabe que cuesta la cárcel y hasta la vida, como sucedió al muchacho de La Buenera, donde fue asesinado por la policía política y su jefe, y desgraciadamente, por expresarse, murió un cubano más por reclamar sus derechos. En ese periodo donde estuve grave, casi de muerte, también conocí que las heroínas Marta Batir y Roque, Berta Soler y El Chamorejón también fueron hostigadas por la policía política. En el caso de Marta y Berta, bueno, las tres en sí son personas que llevan muchos años desarrollando esta labor humanitaria y de libertad para el pueblo cubano, y a pesar de los años que llevan, se mantienen firmes y decididas para conquistar esa libertad para el pueblo cubano. Marta Beatriz fue una persona mayor, fue puesta prisionera en estos días, una dama que no ha cometido ningún crimen, en una situación de calabozo dentro de un carro de policía. Por eso condeno esta situación y me siento orgulloso de estas damas, Marta Beatriz, Berta Soler, Elsa Morejón, y aún persisten en mantener su voz en alto para condenar las injusticias, arbitrariedades que se cometen contra el pueblo cubano. Elsa Morejón, un día reciente, regresó de Estados Unidos, que había ido por un problema de salud y familiar, y en el aeropuerto donde la policía política decidió hostigarla a través de una revisión minuciosa que parecía más un hostigamiento político que una revisión legal de los procesos en que estaba realizándose, porque había salido ya había cumplido ese requisito, y ya cuando estaba fuera del aeropuerto, en el parqueo, fueron a buscarla por orden de la dirección del aeropuerto y hicieron una nueva requisa, donde en realidad era para hostigamiento político. A pesar de estas personas, siguen manteniéndose, por eso me siento muy orgulloso de todas ellas, para continuar esta lucha de cívica no violenta contra la tiranía y poderle poner fin. También conocimos en este periodo del padre de Andy García, Nelder García, que fue apuñalado por un delincuente que posiblemente haya sido un secuaz de la tiranía para callar la voz de ese padre, de esa familia que está luchando por sus hijos, para que sea puesto en libertad. Y esto es lo que consideramos los ataques que hace la tiranía a través de sus secuaces, que no es nuevo, son cosas que han ocurrido en otras ocasiones, pero que este conjunto que se está manifestando en la actualidad, vemos que hay un aumento de la represión contra aquellos que disienten, contra aquellos que están reclamando su derecho, y por eso condenamos esta acción contra Nelder García, un valiente padre que está defendiendo a su hijo, a su familia, y una familia que, de verdad, todos los cubanos deberían seguir ese ejemplo de protesta contra la injusticia que llevan ellos, la libertad de sus hijos, la libertad de todos los que estén injustamente presos, especialmente que son los del 11J, que ustedes bien saben que hay una porción de niños presos que eso nunca se había visto, incluso condenado por sedición, una arbitrariedad grandísima. Pero bueno, no podemos nosotros de dejar de luchar. Y en esa lucha vemos que la represión continúa y sigue aumentando, porque el pueblo cubano ya está decidido a conquistar esa libertad. Y el ejemplo más reciente es de la activista Ana Meli Ramos, donde fue detenida en el aeropuerto de Miami y no la dejaron entrar en Cuba, en una complicidad del régimen con la aerolínea American Airlines, donde se viola de completamente no solo los derechos humanos, sino las propias leyes de la dictadura castrista, porque que es cubano y reside dentro de Cuba, no se le puede negar su derecho a entrar al país. Y ella no tiene residencia en ningún otro lado que en Cuba. Ella vive aquí en Cuba, ella es cubana de Cuba, de la isla, nacida aquí, y tiene su derecho a entrar a su casa, que es Cuba, y exigir como Cuba persona su derecho a la libre circulación y a la libertad del pueblo cubano. Por supuesto, hay muchas cosas que llaman la atención del régimen de Castro, no solo esta represión, sino que también que pudiera, ahora que está este proceso de que Putin quiera atacar a Ucrania, usurpar el territorio de este país, y vimos la estrecha interrelación que se formó entre la dictadura cubana de Venezuela y Nicaragua, y sobre todo traer armas nucleares hacia el Caribe y a estos países. Pero lo que me preocupa es que muchos cubanos, especialmente en edades juveniles, se han usado como carne de cañón para agradar a Putin allá en Ucrania, o cuando se forma esa guerra en los diversos lugares que va a ocurrir, y estamos muy preocupados de que el gobierno de Castro ya tenga armado su milicia para enviar como mercenario ahí a la guerra contra Ucrania. Ya la ha hecho en múltiples ocasiones, ya sabemos todas las guerras que hizo en África, incluso antes de tomar el poder, el Partido Comunista fue a luchar para imponer un régimen comunista en España en los años de la década del 30, o sea que no es nada nuevo, y que pudiera ser una posibilidad de que los jóvenes cubanos vayan obligados hacia esa situación y sean mercenarios, más como ocurrió en Angola y otros países africanos. Pero sabemos que toda esta injusticia tenemos que acabarla. Y la única forma de ponerle fin a estas arbitrariedades, a estas violaciones de los derechos humanos, a esta falta de libertad, a este engaño, es luchando a través de la lucha cívica no violenta. Y sabemos que a través de esta podemos ponerle fin a toda injusticia, a todo régimen tiránico. Y por eso quiero recordarle una obra grande que se hizo en el mundo, pero que no es muy reconocida. Sí sabemos, de ejemplo, que la desobediencia civil fue utilizada en las multitudes por primera vez en el siglo pasado, cuando Mahatma Gandhi, en Sudáfrica y después en la India, muchas personas se sumaron para luchar a favor de la conquista de los derechos humanos básicos en esos países, en Sudáfrica y en la India. Incluso en la India se logró, a través de este método, la independencia del pueblo hindú del Imperio Británico. Mucha gente pensará, bueno, pero era en la India, era el Imperio Británico. No, sí, pero se cometían violaciones graves de los derechos humanos. Pero lo más reciente que tenemos de la lucha cívica no violenta fue en Bolivia, como el pueblo boliviano echó a la tiranía de Evo Morales. O sea, que sí, en teoría, puede llevarse a la práctica, y esta teoría, esta práctica nos dice que sí, que se puede poner fin a un régimen tiránico a través de esta lucha. Por eso es muy importante conocer las estrategias y las tácticas, estos métodos de lucha no violenta para ponerle fin. Pero como así sucedió que la primera gran revolución de los derechos humanos en el campo de la desobediencia civil de multitudes fue a través de Mahatma Gandhi, quiero recordarle la historia de Moisés, que en sí fue una rebelión de un pueblo que estaba en la esclavitud y que a través de la no violencia, en que se habla de que hubo ciertas plagas relacionadas con esta, pero en realidad lo que le quiero plantear es que que Moisés y su hermano Aarón fueron a hablar con Faraón y le dijeron que le diera la libertad a su pueblo para ir a orar al desierto. Y ese en la práctica el objetivo, o sea que como el liderazgo de una persona o dos personas movilizaron un pueblo y lograron a través de la no violencia sacarlo de la esclavitud que vivía en Egipto. Esto es un hecho que ocurrió hace muchos años, incluso las fechas históricas están, ustedes saben que son muy manipulables, incluso no reconocen la existencia de Moisés y Aarón en la arqueología esta moderna, pero lo importante es que se está registrado en los libros de la Biblia, principalmente en Pentateuco, que ustedes bien saben que son 5 libros que se dice que fueron escritos por Moisés. Antiguamente estaba relacionado a Moisés, lo relacionaban en el siglo XX, antes del siglo XX lo relacionaban con en la época del siglo XIII a.C., alrededor de 1251, donde planteaban que se surgió este proceso de el éxodo israelita. pero lo importante es que después con los descubrimientos arqueológicos que se han dado de esta fecha, se han retrocedido un poco más y ya no son en el siglo XIII, sino en el siglo XII, sino en el siglo XV, principalmente que eso se desarrolló, según se dice, en 1445, y estos son fechas importantes. ¿Por qué? Porque ubica a Moisés en otro tiempo histórico donde no había todavía desarrollado la revolución cultural de Akenatón, donde por primera vez se hace monoteísmo en la religión. Ustedes bien saben que Egipto fue fundado de los tiempos milenarios, incluso cuando Napoleón llegó a conquistar Egipto en el siglo XVIII, dijo: 40 siglos están mirándolo ustedes, soldados, tomémoslo. O sea que mucho tiempo de cultura ha vivido el pueblo de Egipto. Y entonces, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés se habla ahora del siglo XV antes de Cristo, este tiempo viene siendo, como ejemplo, aquí una fundación, sería como Cristóbal Colón cuando llegó a Cuba. O sea que no sería más que, en el caso de Cristóbal Colón con Cuba, son como 530 años. Y en el caso de Moisés sería como 1500 años desde que se fundó la primera dinastía. O sea que son muchísimos años de cultura para cuando se desarrolló la revolución de Akenatón, de poner en monoteísmo. Bien saben ustedes que en Egipto existen muchos dioses. Y le hablo de esto porque este éxodo de Moisés fue una lucha, según se plantea en la Biblia, de castigar a los dioses de Egipto y dejar liberar al pueblo de Israel. 10 plagas fueron contra estos dioses, y por eso el triunfo del monoteísmo en el caso de Moisés. Claro, mucha gente dice que el monoteísmo de Moisés fue tomado de Akenatón, y hoy sabemos por estas fechas que son científicas, porque son tomadas de la arqueología, que bueno, Akenatón fue por lo menos 100 años después, y posiblemente la reforma religiosa de Akenatón, que fue la primera en el mundo, que fue un proceso, una revolución cultural, posiblemente fue tomada de estas ideas que vio él de todos esos trastornos naturales que ocurrieron en Egipto, de esa lucha espiritual que hubo, y posiblemente quedó tan impresionado de esta lucha que se convenció de que sí, que era un solo Dios, que él llamaba Atón, y impuso esa religión en Egipto. Después, recuérdense, de 1500 años fundado ese imperio o esa nación, poderosa nación, que es una de las naciones de gran cultura en la antigüedad, que escribía, tenía biblioteca, tenía los filósofos, tenía matemáticos, tenía personas que interpretaban las estrellas, todo, y entonces era una gran cultura, como mismo fue las primeras naciones como Sumeria y Arcadia, y así. Pero bueno, esos son estudios que hay que hacer. Pero lo más importante que le estoy planteando es que dos personas se pararon ante un poderoso rey que era considerado un dios y le dijo: deja ir a mi pueblo libre, deja ir orar a mi pueblo al desierto. O sea que estaban pidiendo libertad religiosa ya en el siglo XV antes de nuestra era. Y todavía aquí en Cuba estamos luchando por esa libertad religiosa que hay en Cuba, porque en Cuba no existe ningún tipo de libertad, y especialmente ese tipo de libertad religiosa que fue conquistada en el siglo XV en Europa, cuando aquellas rebeliones de la guerra de los 30 años y también los 100 años, y la lucha entre religiosas, que logró el surgimiento del protestantismo, y bueno, pues las personas pudieron adherirse a la religión que quisieran. Y esto no ocurre aquí en Cuba. Aquí en Cuba existe una libertad de culto, pero no una libertad religiosa. Y al no existir una libertad religiosa, no existe la posibilidad de expresar ese pensamiento a través de cualquier vía, o sea, la radio, la televisión, el periódico, porque está censurado por el régimen castrista. Incluso tienen una organización política en el partido para vigilar a estas iglesias y monitorearlas, incluso infiltrarlas. Pero sabemos que a pesar de todo eso, no podemos comulgar con la injusticia. nosotros tenemos que luchar contra las arbitrariedades, contra la injusticia, contra la falta de libertad, contra el engaño. Y eso es lo que es el régimen de Castro. Incluso fueron, al igualito que el faraón de Egipto con el tiempo de Moisés, han ido al palo y a la piedra para defender todo este engaño y arbitrariedad e injusticia. Y por eso condenamos estas acciones. Condenamos las acciones de aquellos que vayan a los ídolos para mantener una injusticia como es la revolución comunista cubana. Lo condenamos. Toda aquella persona que tenga cualquier tipo de religión, pero que defienda la justicia, que defienda la verdad, que defienda la libertad de su pueblo, bienvenida sea. Que Dios los proteja y luchemos, hablemos, conversemos, no nos callemos, expresémonos por cualquier vía que exista para mantener nuestra dignidad y poder ser personas libres. Únicamente podemos ser, vivir en dignidad si somos libres. No importa que se le dan un poquito de comida, un poquito de medicina, porque en definitiva eso es para mantenerlo en la esclavitud, como se hacía en los tiempos antiguos con los esclavos, y esto mismo ocurría con el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, que tenía lo elemental para que no pudieran revirarse y tuvieran que trabajar. No queda otro motivo para los cubanos de seguir esta lucha por la libertad. Y tenemos un buen método, que es a través de la lucha cívica no violenta. Si una multitud, como la del 11 de julio, sale a la calle dispuesta a conquistar esa libertad, no hay dictadura, no hay gobierno que pueda frenar a un pueblo que esté decidido a conquistar esos derechos. Por eso, toda persona que tenga un mínimo de conocimiento, toda persona que esté organizada en sociedad civil independiente, ya sea fraternidad, iglesia, de cualquier otro tipo de periodista independiente, no sé, todas las organizaciones no gubernamentales, ayudar al pueblo cubano a conquistar esa libertad. Sabemos que como el pueblo de Israel, el pueblo cubano también saldrá en libertad y conquistará ese derecho humano que le pertenece. Fundaremos la República de Cuba Libre y ahí habrá derechos para todos los cubanos que puedan fundar los partidos que quieran y discutir libremente, a través de todas las vías que existen, todas las posibilidades y pensamientos, y que el pueblo escoja el que desea, a través de un voto libre, verdadero, un voto universal, pero que sea democrático e imparcial y que sea justo, que no haya fraude, para que la gente se sienta realizada y puedan crear un gobierno justo, libre para el pueblo cubano, una democracia verdadera, donde el Estado de Derecho sea imperante en nuestra Cuba. Gracias a la reverencia que nos parte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestro conductor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan que hacer.